A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Buenas tardes, señoras y señores. Gusto en saludarlos. Estamos transmitiendo en Metrópoli, como todos los sábados, a las 3 de la tarde, bueno, 3 de la tarde con 7 minutos en esta oportunidad, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Gerardo Huerta está en la operación técnica, Roberto Álvarez auxiliándonos aquí en estas conexiones, que tenemos 36 años haciendo el programa, y hombre, que no salen las cosas bien, pero bueno. Y está Luz Valvanera atendiendo las líneas telefónicas, que son el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. La licenciada Rosy Blanco me acompaña en la conducción del programa. Yo soy Abel Campirano y les doy la bienvenida. Ojalá que este programa los lleve por los caminos del recuerdo, de la quietud, de la paz y de la tranquilidad. Pero antes quiero desearle pronta recuperación a una querida sobrina del programa que hace ratito nos mandó un mensaje, la señora Palacio, nos mandó una fotografía y nos dice: licenciado, estoy enfermita, por eso no le he mandado fotografías. Lo más importante, señora Palacio, es que usted se recupere, ponga todo en manos de Dios y de sus médicos y la naturaleza se encargará del resto. Rosy Bella, 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 muy buenas tardes. Y como es costumbre, porque alguien me dijo, oye, ¿que siempre habla del clima? Sí, sí, es muy bueno. Es como cuando uno conquistaba a las muchachas, les decía, ¿estudias o trabajas? Así es lo mismo aquí, no estoy conquistando a Rosy Bella, no estoy conquistando el favor del público. Así que el clima, hoy está nubladito. Qué tormentón el de anoche. Buenas tardes, Rosy Bella.
Qué tormentón el de anoche, licenciado Campirano. Pero ni el tormentón de anoche, ni nada de lo que suceda a nosotros nos quita el ánimo y entrar con mucha actitud y empezar con darle buen humor este programa. Pero sí, que el tormentón nos cayó anoche, esperamos que a todos ustedes que nos están escuchando no los haya llegado la tormenta afuera, porque sí estuvo muy, muy abundante en agua, con mucho viento, con muchos rayos, y estuvo buena, como que nunca había habido una de esas en esta temporada que va empezando.
Yo creo que esta tormenta de anoche ha sido la más severa a mi modo de ver. No soy meteorólogo ni nada de eso, pero pues por lo menos yo tuve que llegar más tarde de lo previsto a la casa de ustedes, porque es mejor pues esperarse, porque los embotellamientos son tremendos, las inundaciones ya no se diga, y luego el problema también está en que muchos automóviles fallan cuando uno pasa deprisa por los lugares donde están anegados ahí las calles, y entonces, pues sí, nos sale peor el remedio que la enfermedad, porque tenemos que esperar a que el santo motor descanse, se seque y quiera seguir adelante. Entonces, pues mejor llevar las cosas con calma, pero sí, cuántas cosas pasan con las tormentas, como ayer, o sea, ayer te platicaba, hombre, a mí me tocó ver una calle más o menos inundada, de tres carriles, ahí por Prolongación América. Y el caso es que, no es, sí, por ahí, por Patria y América, es una cosa así. Y venimos todos los vehículos, pues los conductores, tratando de agarrar el carril de la izquierda, y con mucha anticipación, para nuestra dirección, de todo, para superar el obstáculo. Pero siempre viene el infaltable gandalla y dijo, no, yo voy primero, y voy tenaz, que le pega el de adelante, y total, ahí nos quedamos. Bendito Dios.
Sí. Bueno, y como decíamos en un principio, siempre iniciamos el programa así, porque no, hablando del clima, también, sin duda, ustedes nos escuchan y saben que con mucha frecuencia, si no es que diario, también hablamos de la cortesía al manejar.
Claro.
Y bueno, con estas lluvias, como la de ayer, todos deberíamos de tener más precaución, manejar con más pues empatía con los demás, porque luego viene eso, los accidentes. Pero si está la tormenta tan fuerte, hay poca visibilidad, en muchos lugares ya no había luminarias justamente por eso, ¿por qué no estamos viendo a nuestro alrededor a ver a quién podemos dejar pasar, en dónde nos podemos hacer, justamente para pues tener un poquito de empatía, ayudar también a los demás? Al ratito nosotros nos queremos también orillar hacia algún lado y no nos van a dejar.
Cierto, cierto. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara y ver las cosas con el lado positivo. A veces por algo suceden las cosas. También envío un saludo muy afectuoso. Hoy estuve conversando con ellos, desayunando con ellos esta mañana, a mi querido amigo Ramiro Gagiola Oropesa, y también al padre Rubén Rodríguez, que es el promotor y postulador de la causa de beatificación. Bueno, primero hay una etapa, primero el venerable, siervo de Dios, beato y luego santo, de Fray Antonio Alcalde. Dios quiera que las cosas marchen por buen camino, porque este hombre de verdad fue un gran benefactor, nos dejó mucho de su legado que todavía sigue, bendice Dios, perviviendo, y también lo más importante, la oración. Bueno, pues vamos a iniciar el programa, Rosibella, con el tranvía de los recuerdos. ¿Te parece bien?
Me parece muy bien, licenciado. Y ahora seguramente nos vamos a ir con gorrita, pero sí, ¿qué tal con un paraguas?
Con un paraguas, cierto, nos va a agarrar el agua. Ponte listo, Jera, porque si no se nos queda por ahí varado el tranvía y se acabó el programa. Despedimos a don Polo, que se venga antes de tiempo.
Bueno, ya te ayude a arreglar el tranvía.
Bueno, Jera, dale vuelta a la manivela y vayámonos jubilosos con el tranvía de los recuerdos y regresamos con mensajes.
En el lugar que hoy ocupa la rotonda de los jaliscienses ilustres, donde se encuentran las estatuas de Manuel López Cotilla, Irene Robledo, Luis Pérez Verdía, Jacobo Gálvez, Rita Pérez de Moreno y muchos más. Ahí entre las calles de Hidalgo, Independencia, el Paseo Alcalde y Liceo, estaba todavía en pie, en pleno siglo XX, el templo de Nuestra Señora de la Soledad. Casi contiguo a la catedral, tenía adyacente un pequeño jardincito llamado Jardín de la Soledad, donde un tiempo estuvieron bajo la sombra de los naranjitos los primeros evangelistas, personas que con su mesita de madera y sus máquinas Royal, Remington, Oliver, lo mismo llenaban formas de telegrama, redactaban escritos, elaboraban cartas y hasta daban consejos. Cuando Ignacio Díaz Morales, Luis Barragán y Aurelio Aceves, cada uno en su espacio y tiempo, coadyuvaron a desarrollar la idea de la Cruz de Plazas, concebida para dotar a la ciudad de espacios públicos abiertos, el templo dedicado a Nuestra Señora de la Soledad y otros edificios cercanos empezaron a temblar de miedo. La piqueta y el marro se acercaban. Y estaban temerosos lo mismo el Palacio del Arzobispado, las casas consistoriales y hasta el Palacio de Cañedo. Y así fue. Esa obra, cuya construcción se inició en el siglo XVII, por allá en el año de 1658, y concluyó en 1674, 26 años después, fue finalmente demolido. Su demolición se produjo entre 1949 y 1951. El Templo de la Soledad era un templo muy querido por los tapatíos. Un buen tiempo albergó el Sagrario Mayor y además fomentó la devoción a la Santísima Virgen de la Soledad, que protegió a la ciudad durante los terribles sismos de 1772. Hay una historia muy interesante acerca de ese patronazgo. Se cuenta que Guadalajara sufrió de una serie de movimientos telúricos de mediana y severa intensidad que llevaron en esa época al obispo Fray Antonio Alcalde y Barriga, era el obispo en ese tiempo, a pedir la ayuda de la población para elegir un patronazgo protector de sismos y terremotos. Y por increíble que parezca la historia, se hizo una especie de sorteo entre los tapatíos para que eligieran entre las devociones de San José, San Cristóbal, San Emigdio y la Virgen de la Soledad. Y finalmente fue esta última la que se confirmó en su devoción el 20 de enero de 1777 por el rey Carlos III de España. Y el Templo de la Soledad fue por muchos años punto de referencia de la ciudad y un sitio, por supuesto, frecuentado por los fieles. La imagen de la Santísima Virgen de la Soledad es impresionante. Su mirada baja, triste por el dolor, por la muerte de su hijo, el manto negro que la cubre, donde se destaca su toca blanca y la diadema, las manos entrelazadas y su rostro en general, que muestra su aflicción, su tristeza, su pena. Ella fue la elegida como protectora de la ciudad contra los terremotos. Toda esa historia cayó por tierra. La famosa Cruz de Plazas triunfó por sobre todo. La religión y la cultura sucumbieron ante la fuerza de la modernidad. ¿Por qué la cultura? Hay que recordar el Palacio de los Cañedo o la Casa Cañedo. Era de la familia que fue propietaria de la Hacienda del Cabezón, en las cercanías de Ameca, aquí en Jalisco. Esta Casa Cañedo o Palacio de Cañedo se encontraba por la calle Liceo, exactamente en el número 36, a espaldas de Catedral. Fue una casa de cultura con una enorme biblioteca, donde asistieron allí el pintor Pablo Valdés, fue don Mariano de la Bárcena y otros ilustres jaliscienses. Construida por el célebre arquitecto Francisco Eduardo Tres Guerras, el mismo que reconstruyó la Catedral de Celaya, su tierra natal, pues ese centro de cultura llegó a albergar a los más ilustres pensadores de su tiempo en las inolvidables tertulias literarias. Estaba, repito, a espaldas de Catedral y se convirtió en nada. Hoy día, su lugar lo ocupa la Plaza de la Liberación, atrás de Catedral, que está flanqueada por el Museo del Estado, el Palacio de Gobierno, el Teatro de Gollado y la Catedral. La Cruz de Plazas, integrada por la Plaza de Armas, la Plaza de la Liberación, la Plaza de los Laureles y donde está la Rotonda, fue una obra que hasta nuestros días sigue siendo polémica porque conllevó a la destrucción de buena parte del patrimonio histórico de nuestra querida ciudad. El Templo de Nuestra Señora de la Soledad fue nuevamente construido. Actualmente se localiza por la Avenida Vallarta 1944, esquina con la calle Juan Ruiz de Alarcón. Construido este templo por el arquitecto don Pedro Castellanos Lambley, pero sin demeritar su proyecto arquitectónico y mucho menos la devoción de los fieles, nada que ver con el antiguo recinto religioso que ocupaba lo que hoy es la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Son páginas de la historia de Guadalajara, una ciudad que ha sufrido grandes transformaciones en su arquitectura y en su conformación urbana, unas para bien, unas aplaudidas, otras criticadas, otras para mal, pero finalmente cada uno tiene su opinión y sacará sus propias conclusiones. Por hoy, solo me resta agradecer a ustedes que me hayan acompañado en un paseo más en nuestro tranvía de los recuerdos.
Tenemos mensajes ya, licenciada Rosibella. Tenemos el de Raquelito Alvarado. Buenas tardes, solo les mando saludos de rapidito, los escucharé mañana. Martadelia Palos Mendívil nos manda una fotografía de la parroquia de Santa Anita. Nos pregunta dónde es la foto de estado de aquí, de la ciudad de Guadalajara, Martadelia. Jaime Morales, específicamente es de la Rotonda de los Hombres Ilustres. Bueno, antes así se llamaba, después de los Jaliscienses Ilustres y ahora es de los Jaliscienses y las jaliscienses, se dirá.
Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, sí, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, sí, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí. Y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. En esto le sorprende la luz del día y llegan al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie pueda su carga comprar. Ay, su carga comprar. Todo, todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad. Ay, de necesidad. Se oye este lamento por doquier. En mi desdichada Borinquen sí. Y triste el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también. Yo también.
La canción que escucharon, Lamento Borincano, interpretada por Marco Antonio Muñiz, es petición, o fue una petición de nuestro buen amigo don Vicente Paredes, el ingeniero Vicente Paredes. A él y a su familia le mandamos un muy cordial saludo. También aprovechamos, Rosibella, para agradecer a don Manuel Lizola nuevamente por este regalo que nos dio de una colección de cómics o de cuentitos de Fantomas, Chanoc, Los Agachados y Ayúdeme Doctora Corazón, que presté uno, me dice, como cuando era niño, te lo iba a alquilar, pero dije, no, bueno, madre, pues lo presto. ¿Qué te pareció la revistita?
Me encantó, licenciado, me encantó. No la conocía, obviamente, solo por pues por lo que se ha publicado aquí, pero qué buena revista, ¿eh? Sí, o sea, yo me clavé en la historia, muy bien, las ilustraciones, los temas, los diálogos, y los...
El mensaje también.
Sí, 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 muy buena, me gustó mucho, de principio a fin.
Era de una editorial que se llamaba Editorial Argumentos, Edar. Bueno, saludamos también a nuestro querido sobrino Gustavo Borja Ochoa, a Pepe Castillón, que por ahí le hace compañía, están escuchando nuestro programa. Queremos invitarlos también para que después de nuestro programa escuchen al maestro Polo Hinojosa con su sección, su programa de Automanía, que también tiene muchos años al aire, y otro también programa longevo, que es el de Cuéntamelo, a las 5 de la tarde, y la retransmisión los domingos a las 7 de la noche. Bueno, pues en Cuéntamelo, hoy Gaby Anovea aborda un tema interesantísimo. Los seres humanos nos volvemos a veces ciegos porque nos alejamos del propósito de Dios. A menudo las preocupaciones, el egoísmo, el sufrimiento nos impiden ver lo que Él nos está diciendo para actuar de manera correcta. Entonces hay que hacer esto y obviamente darle los buenos consejos a nuestros hijos, que es lo más importante, en que pues finalmente nosotros pues no somos más que representantes de Dios. Ahí también debemos nosotros de tomar en consideración esa llamada que nos hace mucha falta como papás, apoyar y ayudar a nuestros hijos. Específicamente hoy nos habla del amor incondicional que Dios nos tiene y cómo nosotros, los padres de familia, debemos de aprender de él para ofrecerlo a nuestros hijos. También un saludo muy afectuoso para mis buenos amigos, nuestros buenos amigos, don Alberto Blanco y su gentil esposa, la señora María Elena Armas Jaime, al doctor Jaime Morales, que nos está escuchando como cada sábado, a Lupita, a María Olga Rubalcaba, que nos manda fuerte y abrazo, y se le corresponde, por supuesto. También se comunica el médico Diego Ramos, nos dice, buenas tardes, doctor Campirano, sacó una de esas frases de antaño, qué bueno, yo no soy tan oldies. Pero me tocó escuchar la frase, estudias o trabajas, que decían los chavos al conocer a alguien. Hoy ya no se pregunta, y si se pregunta, la mayoría dice, nada. Sí. Bueno, también podrían decir, soy nini, si me mantiene el gobierno. Bueno, Nadia Nicole Padilla Vázquez, saludos a todo el super equipo chulada de programa que nos enseña y nos relaja. José Jiménez Segoviano, don José de Jesús, se reporta después de varias semanas de ausencia. Sí, ya tenía tiempo que no nos escribía. Yo creo que estaba súper afanado con los tacos de guisado con tortilla recién hecha que tiene por allá en frente del Colegio Anáhuac Revolución, que los invitamos, de verdad están deliciosos, ya hemos tenido buenas referencias, allá en la calle 30, esquina Pensador Mexicano. Ojalá que siga viendo José Jiménez Segoviano. También recibimos con mucho gusto, con mucho cariño, el mensaje de nuestros sobrinos Juan Pablo Valencia Valencia y su papá Carlos Guillermo Valencia, que dice que este programa les deja enseñanzas y cosas que les agradecemos. También Jorge Padilla Ábalos se reporta aquí con nosotros y dice que le gusta mucho la foto de perfil. Y nos manda una de las planchas que se ponían antes en la estufa o con la flama de la leña, y que más bien no la flama, bueno, sí dice la flama de la leña y libre de carbón. Esas planchas pesadísimas, a veces sí manchaban la ropa recibida. Yo no sé si tú les llegaste a conocer, no a usar, pero a conocer. Mi mamá sí las usaba y a veces, bueno, se daban unas quemadas, pero sabrosas.
Ya me imagino, bueno, no las usé, pero sí las conozco. Mi abuelita tenía por ahí algunas que ya finalmente pues queda nada más como adorno, finalmente. Pero esta justamente que tenemos en la imagen es de esas planchas que se abrían y que se ponían adentro las brasas.
Exactamente.
Entonces, pues sí, pero tenía que tener mucho cuidado, digo, me imagino, y me lo ha contado mi mamá, porque salía por ahí alguna, pues, partícula volando, y en una camisa blanca, ¿usted se imagina? No, ya, se echó a perder.
Hasta
la
ahí.
La lavada otra vez.
Y la soleada también, sí, que era parte de... Y recuerdo también, no eran de carbón, pero las primeras planchas que salieron se conectaban, al menos en la casa de ustedes, con el cordoncito del enchufe, en un socket de un foco.
Sí.
Y a veces, con los altibajos, lógicamente, también de la misma plancha, se fundían los fusibles.
Sí, porque ahí sí que cada vez que uno presionaba la plancha, bajaba la luz.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Ahí aprendí cuando estaba pequeño, cuando se iba la luz, ya me decían, Abelito, vete a ver si se fundió el fusible. Y teníamos en la casa repuestos, compraba mi papá fusibles. Bueno, de aquella época, la bella época. José López, muchas gracias, que le gustó la foto de estado. También saludamos hasta Paramount, California, a José Márquez, que manda a saludar acá a Villanomé, y dice que la va a estar escuchando en vivo hoy a las 5 de la tarde. Pues adelante, don José Márquez. Luis Alfredo Piceno, querido amigo, se reporta y dice que este programa se le hace muy agradable. Manuel Aguirre Amante, excelente y nublada tarde para todo el auditorio y mis mejores deseos. Excelente tranvía del recuerdo, y aprovecho el tema para confesarle En días pasados mi nieta me enseñó algo que yo no sabía. Yo vivo por la calle Clemente Aguirre y resulta que mi nieta, haciendo un trabajo, descubrió que el nombre de mi calle es un integrante de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Bueno, deseo excelente semana para todos y sigo atento al programa. Efectivamente, don Manuel, y a lo mejor por el apellido, a lo mejor es pariente de usted, o usted es pariente, mejor dicho, de Clemente Aguirre. Ahí en la Rotonda están también las efigies del gran educador Manuel López Cotilla, del historiador Pérez Verdía, en fin, lo comentamos hace ratito en el tranvía. Bueno, adelanto un poquito porque tenemos varias secciones pendientes. Álvaro Prieto, qué hermosa era nuestra ciudad y qué afán de hacerla cada día más fea. Está muy rico el clima. Sergio Mejía Cano, con el pretexto de la modernidad y del progreso, se han cometido grandes crímenes. El bien recordado ingeniero don Enrique Flores Trichler, alguna vez en el programa Pico de Gallo con don Jaime García Elías, dijo que al haberles quitado el enjarre tanto a la catedral como al Palacio de Gobierno, el Teatro de Goyado y los edificios donde están el Poder Judicial y el Museo, frente a la Plaza de la Liberación, pues sin enjarre se facilita su deterioro por la contaminación ambiental. Gracias, don Sergio. También María Luisa Alarcón, que nos proporciona su nuevo número de celular, y el saludo afectuoso para Enrique Falcón. Vamos ahora, mi querido Gera, ponte listo, Gera, porque no te voy a durar toda la vida, ponte listo. Viene la licenciada Rosy Blanco con la sección de la televisión de la bella época. Y nos vamos a ligar con la canción de Celia Cruz, que se llama Tu Voz. Y antes del corte, Gera, me das de nuevo audio, por favor, porque tengo mensajes y ya presentaré otra sección.
A mediados de la década de los 60, empezó a transmitirse en la televisión mexicana una serie en blanco y negro que gustó mucho a los telespectadores, llamada Los Héroes de Hogan. En blanco y negro salió al aire en 1965, con las actuaciones estelares de Bob Crane, John Barner, Robert Clary, Werner Klemperer, Ivan Dixon, entre otros primeros actores. La trama es bastante sencilla. Es una serie llena de comicidad que nos relata el día a día de un campo de prisioneros alemán, donde retiene a un grupo de soldados aliados durante la Segunda Guerra Mundial. El coronel norteamericano Hogan ha sido capturado por el ejército alemán y lo tienen en una cárcel llamada Salak 13, que se encuentra a cargo del coronel Klink, un conspicuo del Reichstag que a toda costa está tratando de evitar que sus prisioneros escapen o les saboteen los trabajos que debe realizar a diario, porque perdería su prestigio bien ganado ante los más cercanos del Führer. Aunque quien parece no ayudarle mucho es su propio subalterno, el sargento Schultz, interpretado por John Banner. Lo peor es que desde la misma prisión, los aliados se las ingenian para llevar a cabo misiones de espionaje y sabotaje, sin que los inocentes carceleros puedan impedírselos, derivando en situaciones chuscas y en realidad muy irónicas y francamente burlonas hacia el ejército alemán. Los capítulos tenían una duración de 25 minutos y ha sido una de las series más largas sobre esta temática de la Segunda Guerra, comparada apenas con otra inmortal serie, Combate, que estelarizaron Big Morrow y Rick Jackson, a la cual ya nos hemos referido en programas anteriores. La serie Los Héroes de Hogan dejó de transmitirse después de 6 temporadas en el año de 1971, y durante sus 6 temporadas tuvo 7 nominaciones al Emmy, incluyendo la mejor serie de comedia, y al mejor actor de reparto en la persona de Werner Klemperer, intérprete del coronel Klink. Soy Rosy Blanco, y aquí los espero la próxima semana en otra serie de televisión de la bella época.
No sé qué tiene tu voz tan divina que cielo me trae consuelo a mi corazón.
No sé qué tiene tu voz, que domina con un brujo de magia a mi pasión.
Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu voz es tañer de campanas al morir la tarde. Tu voz es gemir de violines en las madrugadas. Es el divino poder que tienes, mi bien, para enternecer. Tu voz que susurra de palmas, ternura de brisa. Tu voz que es trinar de sinsontes en la enramada.
Tu voz, cristalino torrente, cual luna cascada.
Dios te bendiga, mi bien, tu gracia y tu ser, que me hacen soñar.
¿Y qué soy para ti, mi negra? ¡Azúcar!
Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu voz es tañer de campanas al morir la tarde. Tu voz es gemir de violines en las madrugadas. Es el divino poder que tienes, mi bien, para enternecer. Tu voz que susurra de palmas, ternura de brisa. Tu voz que es trinar de sinsontes en la enramada.
Tu voz, cristalino torrente, cual luna cascada.
Dios te bendiga, mi bien, tu gracia y tu ser, que me hacen soñar.
¡Sale!
Cruz, sí, repito, once again, mi querido Jera, escucharon ustedes a Celia Cruz y a Vicente Fernández, querido, bueno, pues ya hasta aquí Celia Cruz, pues me he hecho un palomazo
porque
con ella.
No estaba invitado de origen.
De origen.
No lo teníamos en el programa, pero mire que llegó.
Sí, la persona que nos pidió, justamente nos dijo, oiga, quiero escuchar tu voz. No, me pidió esta canción la semana pasada, el domingo, pero que la cante, porque hay varias versiones de duetos con Celia Cruz. Y me dijo, ni modo, ahora, pues qué puedo hacer. No la quiero con dueto, la quiero yo con ella nada más, pero gente dijo, no hombre, vamos entrando, y también yo soy muy querido aquí en estas tierras, y ahí está. Bueno, ojalá que le haya gustado. Quiero saludar a Maru Quesada, querida amiga, hija del doctor Miguel Quesado Ochoa, que en paz descanse. Sé que Maru se encuentra delicadita de salud, deseo que se me recupere, y también se solidariza con el buen deseo don Gustavo Borja, un amigo muy querido de ella y ella de él. Marta Delia Palos Mendívil, hoy se celebra el Día de San Antonio de Padua, el 13 de junio, y nos manda la foto de la iglesia de San Antonio de Padua. Muchas gracias, Marta Delia. También le agradecemos las fotografías antiguas que nos envía el doctor Jaime Morales, y nos dice que son fotografías sobre los recorridos en tranvía por el tiempo, y aparecen fotografías del Templo de la Soledad antes de la construcción de la rotonda. Muy interesantes sus temas, licenciado. Muchas gracias, doctor, y qué bueno que les haya gustado este tranvía, porque también sé de algunas personas que piensan que el Templo de la Soledad era este que tenemos actualmente acá en Juan Ruiz de Alarcón y Vallarta, pero no, el Templo de la Soledad estaba en Guadalajara, en el centro. pero a un ladito de Catedral. Y ahora presento sus finas atenciones a Lupita Pérez Rubio Navarro con su sección Conociendo Guadalajara, y nos vamos a un corte, por favor, mi querido Jera.
El Puente del Diablo, historia y leyenda. En el poblado de Puente Grande, entre los municipios de Tonalá y Zapotlanejo, se encuentra una de las construcciones más emblemáticas y misteriosas de Jalisco, el Puente del Diablo. Esta antigua obra de piedra, levantada sobre el río Santiago hace más de 3 siglos, formó parte de una importante ruta comercial que conectaba a Guadalajara con el oriente del estado y otras regiones del país. Sin embargo, más allá de su valor histórico, el puente es famoso por la leyenda que le dio su nombre. La historia cuenta que, hacia 1718, un maestro constructor recibió el encargo de terminar el puente en una fecha determinada. Cuando diversos contratiempos y sabotajes retrasaron la obra, el hombre, desesperado por no perder su prestigio, exclamó que vendería su alma con tal de concluirla a tiempo. Según la tradición, el diablo apareció de inmediato y le ofreció terminar el puente en una sola noche a cambio de su alma. El constructor aceptó, pero incluyó una condición. La obra debía realizarse exactamente como aparecía en los planos. Durante la noche, el diablo y sus legiones trabajaron sin descanso hasta dejar el puente prácticamente terminado. Cuando regresó para cobrar su recompensa, el alarife le mostró que los planos contemplaban una pequeña capilla dedicada al arcángel San Miguel, la cual no había sido construida. Al no cumplir completamente el contrato, el diablo perdió el derecho sobre el alma del hombre y desapareció enfurecido. Otra versión popular relata que un joven enamorado hizo un pacto con el diablo para construir el puente y poder reunirse con su amada durante la temporada de lluvias. Cuando faltaba colocar la última piedra, el canto de unos gallos anunció el amanecer y el diablo huyó antes de concluir la obra. Desde entonces, se dice que la piedra faltante jamás ha podido colocarse de manera definitiva. El Puente del Diablo, con más de 300 años de antigüedad, hoy en día es considerado uno de los sitios históricos y legendarios más representativos de Jalisco. Su arquitectura colonial, combinada con las historias transmitidas de generación en generación, lo convierten en un símbolo donde se mezclan la historia, la tradición y el misterio de la cultura jalisciense. Y así es como seguimos conociendo a nuestra ciudad. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Pues vamos, Rosibella, a la recta final del programa. Le agradezco mucho a Luz Valvanera lo que anda haciendo por acá con llamadas y todo su buen trabajo. Muchas gracias, Luz, y a Gerardo y también a Beto Álvarez. Rosibella, tenemos llamadas. ¿Sí?
Nos llamó Margarita Bañuelos y dice: buenas tardes, licenciado. Con la tormenta de ayer me hizo recordar a mi papá que cuando aparecen los rayos, él decía que era la artillería del cielo. ¿Cómo ves? Bueno, y ayer los rayos parecían que arañaban los pechos, nos dice Margarita Bañuelos.
Estuvo muy muy fuerte, Margarita, muy fuerte esta tormenta.
Luis Guzmán, el señor Luis Guzmán nos dice: licenciado, con el respeto que me merece, quiero comentar que el programa que tenía Jaime García Elías y el ingeniero Flores Chisler era entre bromas y veras, y terminaba con la frase: hasta mañana, si Dios no lo remedia. El programa Pico de Gallo lo conducía Jaime García Elías y usted, licenciado. Bueno, espero no equivocarme. Igual me puede corregir.
Muchas gracias, ingeniero Guzmán. Sí, el ingeniero Enrique Flores Trigler, que también colaboraba en el periódico El Informador, tuvo con Jaime el programa Entre Bromas y Veras, era a las 3 de la tarde. Cuando fallece el ingeniero Flores Trigler, bueno, se separó del programa, ya estaba enfermo, Jaime me invitó para que hiciéramos otro programa, no ese mismo. Y el programa se llamaba Ay Jalisco, no te rajes. Y bueno, lo hicimos muchos años, Jaime y tu servidor, a las 3 de la tarde. Yo en principio no quería hacerlo porque a las 5 de la tarde se transmitía el programa con la ley en la mano y yo era el que estaba en el programa, el abogado. Entonces decían, no, pues es una saturación tremenda el auditorio. En la mañana el comentario. A las 3 de la tarde,
Ahí Jalisco.
Ahí Jalisco, no te reacciona. A las 5 de la tarde, ahora en la modalidad de abogado, y le decía, pues va a haber mucha saturación. Pero la amistad, que gracias a Dios la tengo desde hace muchos años con mi querido Jaime, dije, ándale, pues vamos a hacerlo. Y gustó mucho, tanto que hasta creamos un personaje, bueno, dos personajes, Jaime, la niña de la metrópoli, y yo, a un personaje que venía de Estados Unidos, que las noticias pues las tomábamos en broma, muy al estilo de Enrique Flores Triller. Entonces yo era el señor Cal Brown, y así lo hacíamos el programa, literalmente hablando, y entonces ya habíamos cualquier noticia. Un día me preguntaba, por ejemplo, oiga, señor Brown, ¿qué le pareció la inauguración de los días? Oh, mucho bonito, muy bonito, yo debo costar muy caro, yo vender mi carro para entrar y así. Y entonces a la gente le gustaba mucho, por supuesto, pero pues es un horario de verdad muy difícil, al menos para este servidor. Digo, pese a eso, tenemos aparte el programa de los sábados, el de la bella época, entonces imagínate.
Toda la semana.
Pues sí, entonces después entró otro querido amigo, Alejandro Gómez, a hacer Pico de Gallo con Jaime. Después termina su ciclo Jaime, Alejandro, y entonces me invitó Talina para hacer el programa de para Abrir Boca, y a las 3 de la tarde también. Así que, bueno, esa es la historia, y le agradezco al ingeniero don Luis Guzmán su comunicación. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos más llamadas, nomás dejen ver, tengo mensajes.
Mensajes seguramente, licenciado, porque ahorita, bueno, nada más nos han llegado estas dos llamadas, pero yo creo que las personas están muy atentos a escuchar.
Sí, por supuesto, y mire, ya abrí aquí otra vez el WhatsApp de Rosy Morán, que nos pide que saludemos a sus hermanitas Alice y Chelito. Dice que son paseñas por adopción. Les manda a saludar a su hermanita Rosy Morán, que las quiere mucho, para que no se les olvide, y todas están escuchando La Bella Época. También se comunica Beatriz Miramontes Díaz, que pide saludos para su hermana Margarita, de los mismos apellidos, a su cuñado Jaime Aguilar, que nos están escuchando en la colonia Lomas del Gallo. Beatriz Miramontes Díaz nos escucha en la colonia Insurgentes. Muchas gracias a todos. Imelda Medina, buenas tardes, licenciada Bel y Rosy Bella. Saludos para todos los de Radio Metrópolis, los que hacen este programa. Leti Navarro Navarro, como siempre presente en su programa, me encanta la música que pone. Gracias a la señora María Luisa Alarcón, la tenemos ya registrada y le mandaremos, por supuesto, lo que tengamos aquí de material. La señora Martita, viuda de un querido amigo, don José Velasco Tejera, se reporta y dice que le encantan los otros estados y que se ven como era el color original de cuando empezaron a salir las fotos, que antes eran en blanco y negro. Gracias. Y el gran recuerdo de su difunto esposo, señora Martita. Luis Martínez, la tele tricromática de Camarena funcionaba con un disco giratorio de tres colores y la tele bicolor funcionaba con un cinescopio de dos colores, mostrando líneas verticales de arriba a abajo y izquierda a derecha con colores secuenciales, campo por campo. Gracias, don Luis Martínez. Francisco Javier Romero Montaño, qué bella música para esta tarde placentera y cafetera. Y deseamos su pronto restablecimiento, que todo vaya muy bien, licenciado. Hasta Magdalena le mandamos un fuerte abrazo. Raúl Rosales Hermosillo nos manda un mensaje y nos dice, aquí saliendo de trabajar, mira, él trabaja en esta... ¿cómo se llama? De distribución, ¿cómo le llamamos? Empresa de distribución
de entregas de paquetes.
De entregas de paquetes, exactamente. Tú tienes un léxico.
No, bueno, es que todos pedimos cosas para que nos mande esta empresa.
No, ya voy a pasar.
Lo que pasa se encuentra uno de todos.
Ándale, porque imagínate, ya va saliendo de la dehesa donde dan los dehesos en las dehesas.
Sí, ¿no? Te entregan eso.
Bueno, gracias por salir al rescate. Gracias, don Raúl Rosales Hermosillo. Él nos escribe desde Tulsa, Oklahoma. Sí, la empresa, ya les digo, ¿cómo se llama? Amazon. Una bonita fotografía que nos envía. Muchas gracias. Un abrazo, don Raúl. Y a descansar. A descansar. Y qué bueno que nos va escuchando allí en su vehículo en Oklahoma. El Luis Vázquez Morales le gustó mucho la fotografía de estado. También a don José Márquez, a Gabriela Brown, que le saludamos con gusto, también a mi hermano menor, mi querido Gerardo Herrera, y por supuesto, Vicente Paredes, te agradezco tus comentarios, espero que te haya gustado la canción que me pediste de Lamento Borincano, de Marco Antonio. Creo que mañana tengo otra canción de Marco Antonio Muñiz. Entonces, no, ponte listo, Vicente, para que no se te olvide el programa de mañana, domingo, a las 8:00 p.m. Nos dice Alan González, ¿no han subido al grupo las fotos? No, subimos únicamente los domingos el tema, pero al ratito van a dar por ahí a las fotos en el link que tenemos. Y nos dice que si fui a la boda del Callado, no sé quién sea el Callado, y últimamente no he ido a ninguna boda, ¿no?
Pero debería de haber alguna fiesta para ir a...
Pues ya, que nos inviten a alguna boda y vamos a ir. Aunque no estemos callados, Vicente Paredes, un placer, gracias igualmente. Y bueno, creo que son los últimos que tengo. ¿Tú tienes algún otro? Ya
no sé. Bueno, no tenemos, sí, de la señora Leticia Peñalosa, que nos está y está siempre ahí, bien puntual.
Sí, es cierto. Bueno, y aquí nos dejamos con esta canción también que nos pidieron, con el grupo ABBA, que se llama Chiquitita. Con esa nos despedimos, mi querido Jera. Te espero listo para el programa de mañana domingo a las 8:00 p.m. Gracias, Luz Valdanera. Gracias, Rosy Bella. Vayámonos jubilosos.
Jubilosos, licenciado. Buenas tardes a todos.
Hasta la próxima semana. Los dejo con el grupo ABBA y Chiquitita.